Y llegó el momentito prometido, familias que están ahí disfrutando del fin de semana o recién arrancándolo, y si están todos juntos sobre la mesa, desayuno de por medio, no hay problema, nos sumamos con un cafecito y vamos a la charla para hablar de un tema, no sé si les suena últimamente, se habrán escuchado hablar de dengue en estos últimos tiempos, y bueno, me parece que dada la recurrencia, dada la importancia y dado lo que nos interesa poder cuidarnos, es un buen momento para tratarlo aquí en Expreso Nacional. ¿Y cómo lo hacemos? Trayendo un especialista en la materia, justamente para brindar buena información. Y es así que ya vamos al contacto con Julián Antman, que es psicólogo, especialista en salud pública, epidemiólogo, ex coordinador de prevención del dengue en la ciudad de Buenos Aires, docente de la UBA y además tiene un Instagram, Antman contra el dengue, Antman, A-N-T-M-A-N contra el dengue, ahí lo buscás, pero nosotros lo traemos aquí a la radio.
¿Qué tal? Buen día, gracias por la oportunidad de estar acá, te saludo a vos y bueno, a todas las familias ahí. Un poco toda mi historia profesional tiene que ver con entender de una manera distinta las problemáticas de salud pública, no es única, por supuesto, pero sí desde la complejidad y una forma tal vez un poco más diferente que lo que sería por ahí un profesional solamente de la medicina, que se dedica a atender gente, ¿no?
Bueno, importante también la combinación, ¿no? Para ir encarando una enfermedad como esta desde el punto de vista de
epidemiología.
Y también como psicólogo, supongo, porque no hemos salido ilesos del tema de la pandemia y cuando vuelve a aparecer otro virus, creo que también debe haber una reacción ahí como diciendo, otra vez, ¿qué pasa?
Definitivamente el tema de la salud mental a nivel de la población es un tema que nunca se le da mucha importancia, la realidad es esa, a nivel global. Cuando hay un virus, uno busca una vacuna, porque es algo muy concreto, ¿no?, para abordar, pero la salud mental no tiene vacuna, y es una problemática muy importante. Y en estos tiempos que estamos viviendo, por la situación del país, compleja, y también falta repelente, y todo lo que está pasando, bueno, el tema dengue genera ansiedad también.
Imagino que sí. Bueno, ¿querés que vayamos paso a paso y empecemos definiéndolo? Hablábamos de un virus, tiene otros nombres, he visto por ahí fiebre quebrantahuesos. Bueno, hay muchas maneras de denominarlo, pero ¿lo podemos explicar un poquito? A ver, ¿en qué consiste?
Por supuesto, por supuesto, está bueno y te voy diciendo y vos me decís si se entiende. El virus del dengue es precisamente un virus que se transmite exclusivamente acá en Argentina, por lo menos que es lo que nos interesa, por el mosquito Aedes aegypti, que es este mosquito particular que tiene patitas y antenas blancas y negras. La única forma de transmitir este virus es este mosquito. ¿Cómo se transmite el virus? Bueno, el mosquito no sale del huevo con el virus. Primero tiene que picar una persona y luego de un tiempo que se procesa el virus en el cuerpo del mosquito, pasa y ahí se transforma en un mosquito que puede contagiar el virus a otras personas. Es un virus que en general se cursa con una sintomatología leve, sobre todo la primera vez que a uno lo pica, ¿no? Hay 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4, y de lo que se está hablando mucho ahora precisamente es del problema de la segunda picadura, porque lo que ocurre es que cuando a uno lo pica un mosquito que le transmite a la persona el dengue a serotipo 1, en una segunda picadura, si ese mosquito que te pica tiene un serotipo 2, 3 o 4, la probabilidad de un dengue grave es un poco mayor. En cambio, si te pica de nuevo el mismo serotipo, entonces uno está inmunizado porque el cuerpo conoce a ese serotipo. Esta es un poco la situación. Ahora, lo más importante que es empezar a conocer cuáles son las características de este mosquito, siempre insisto mucho y digo lo mismo, el Aedes aegypti no está en el verde, no está en los grandes campos, no está en las plazas. El mosquito es un mosquito hogareño. ¿Por qué es un mosquito hogareño? Porque el mosquito necesita, por un lado, a las personas, porque la hembra del mosquito Aedes aegypti pica a las personas porque necesita la proteína para poner los huevos. Y el macho lo que necesita es la planta, el néctar que tienen las plantas. Entonces, uno le da a los criaderos, que son estos pequeños recipientes que tienen pequeñas paredes, como ser, por ejemplo, los potus en agua, las plantas enraizadas, como ser los portamacetas, como ser el bebedero del perro, los dispensers, todo lo que acumule agua con pequeñas paredes es el lugar propicio para que el mosquito crezca. No está en el pasto, no crece en el pasto, y por eso es una tremenda lucha cultural la que por ahí tenemos algunos que estamos tratando de hacer una prevención como más válida, diríamos, porque, bueno, la confusión que se genera viendo imágenes de gente fumigando en el pasto es muy fuerte, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, un poco lo que hay que romper es con eso.
Calculo que genera mucha confusión si todo el mundo presenta síntomas o no, porque pueden estar los famosos, el fantasma del asintomático caminando por cualquier lugar, y otra vez vienen palabras que ya hemos escuchado en otros contextos, y ahí es donde me pongo paranoica. Yo no quiero oficiar de paciente ahora al aire, pero empiezan esos miedos, porque no estará el mosquito acá en plena montaña, como decimos nosotros, pero sí el que fue picado y vino de viaje y se movió hacia un lugar donde no suele estar el mosquito. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Cómo nos manejamos?
Bueno, por eso ahí, por un lado, está bueno lo que me preguntás respecto del asintomático. Uh-huh. Sí, se calcula que por cada asintomático hay 4 asintomáticos, que no es un cálculo exacto, pero hay asintomáticos. Ahora, esto que estás diciendo es importante también de entender. Si una persona asintomática o no está caminando, no hay mosquito. A ver, no es que no hay, puede ser que haya, que esté el Aedes aegypti, sobre todo cerca de cualquier lugar donde hay vector. Puede ser cualquier provincia del NOA, del NEA, puede ser, de hecho hubo casos en La Pampa, hubo casos en San Juan, en Mendoza. No hubo casos por debajo de Mendoza y de La Pampa, porque no está el vector, no está el Aedes aegypti, que por eso en la montaña no está por suerte todavía, esperemos que siga así. Pero en estos lugares, mientras no esté el mosquito, por más que vos tengas fiebre y tengas dengue, no hay ningún mosquito que te pique, y si no te va a picar un mosquito que transmite la enfermedad, no pasa nada. ¿Se entiende? Digo,
bien.
Eso es un poco lo que quiero también, sobre todo, destacar, ¿no? Digo, entender dónde está el riesgo. Llegó una nota que hicieron los padres acá en la ciudad para que los hijos no vayan en un colegio, para que no vayan a hacer una actividad de educación física a un lugar que es verde. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser? Digo, que haya, no es que no puede ser, por supuesto pasa, pero bueno, hay que reeducarnos muchísimo, porque está muy asociado el suponer que el verde es un riesgo para el dengue. Y no es así. Es muy el riesgo está en nuestras casas, porque se crían con los criaderos que le damos nosotros. Y eso es lo más importante tener en cuenta.
Bien, y no es que si me pica otro mosquito y tengo dengue, ese otro mosquito va a contagiar, porque hay distintas especies y variedades.
No, absolutamente.
Ahí va.
Exactamente. De hecho, hay otros mosquitos en el sur, hay mosquitos en todo. Pero la única especie en la Argentina que transmite el dengue es el Aedes aegypti. Es el Aedes aegypti, que es este mosquito con patitas negras y blancas, que lo que hace, la característica que tiene especial, es que la hembra pone los huevos en los pequeños recipientes que nosotros le damos en nuestras casas. También puede ser que haya en la vía pública algún tipo de criadero, pero por lo lejos, lo más frecuente es que los criaderos estén en nuestras casas, estén sobre todo en los desórdenes ambientales que podemos tener, por ejemplo, en un patio, en un jardín, donde tenemos tirados botellas de cerveza, tenemos tiradas objetos en desuso que acumulan agua. Bueno, todo eso lo que genera es, al acumularse el agua, el mosquito hembra va, pone los huevos y después de 6 o 7 días, dependiendo de la temperatura, emerge el mosquito. Pasa por un estado de larva, por un estado de pupa, y luego emerge el mosquito. Y esto es lo que tenemos que entender, que el riesgo está en nuestra casa y que nosotros somos en gran parte los responsables de poder modificar esto cambiando la conducta.
Bueno, en el caso de darse un caso positivo de dengue, entonces en casa tenemos que recurrir al aislamiento, porque no sabemos si se contagió. Es muy probable que se haya contagiado en casa y hay que aislarse del resto por si otro mosquito pica al enfermo y después me pica al resto de la familia.
Claro, exactamente. Cuando alguien tiene dengue confirmado, lo que tiene que hacer es aislarse o ponerse repelente, que no hay ahora. Entonces, ponerse repelente por ahí no es lo que se puede hacer, pero sí ponerse mangas largas. Pero aparte va a estar, te pega muy fuerte, como decías al principio, es una enfermedad que se la llama quebrantahuesos, porque te pega muy fuerte en las articulaciones, atrás de los ojos, tenés un malestar general muy fuerte, en general, ¿no? Entonces, ante un caso confirmado, efectivamente, aislarse, si tenés repelente, ponerte repelente, y lo que tenés que tratar es que no te piquen mosquitos, porque precisamente, si un mosquito está sano, entre comillas, no es la palabra real, porque el mosquito no se enferma, Pero si el mosquito no tiene el virus, cuando te pica a vos, se va a transformar en, después de unos días, en transmisor. Así que efectivamente hay que tratar de que no te pique. Esa es la idea.
Bien, ¿cómo hacemos para no confundirnos síntomas como, no sé, tengo fiebre, tengo dolor muscular, me siento retirada, ese cansancio intenso? ¿Cómo hago para no confundirlo con un estado gripal, por ejemplo? ¿Hay algún indicio que me pueda decir, esto es dengue?
Primero, la fiebre es muy alta. A ver, primero, si te sentís mal, cualquier cosa, vas al médico, ¿no? Digo, eso está claro, no automedicarse, en todo caso, por las dudas, paracetamol. Pero justamente lo que en epidemiología decimos que es la definición de caso para dengue es que es fiebre alta, algunos de estos síntomas principales como ser dolor atrás de los ojos, dolor de cabeza muy intenso, dolor en los huesos, malestar general y que no haya ningún síntoma respiratorio. Es decir, que si a vos te duele un poco la cabeza, tenés una febrícula y tenés tos y mocos, y no, lo más probable es que no sea dengue. Eso va a ser una gripe o va a ser una enfermedad respiratoria por ahí de COVID, a partir de ese, pero no va a ser dengue, ¿sí? La definición es que no tenés que tener síntomas respiratorios. En general, las personas que tienen dengue refieren que no tienen ni tos, ni mocos, ni dolor de garganta. Bueno, eso sobre todo, ¿no?
Estamos hablando con Julián Antman, epidemiólogo, psicólogo, especialista en salud pública, hablando de dengue acá en Nacional. Y, bueno, algo que es sumamente importante, si bien los síntomas pueden ser leves y ojalá sean casos leves, hay algunos que pueden ser graves y me gustaría definir cuáles son esos síntomas severos que requieren atención inmediata. ¿Y por qué mencionabas eso del paracetamol? Porque siempre está el mito, bueno, para el dolor, bueno, paracetamol, ibuprofeno, tómate una aspirina y es lo mismo. Vamos a desmitificar eso, por favor.
No, sí, vamos. Los síntomas de gravedad, los signos de alarma que hay que tener en cuenta para dengue, son todos los que tienen que ver con hemorragias. Entonces, si hay sangrado de encías, si hay sangrado al hacer pis, si hay sangrado al hacer caca, si hay un dolor abdominal muy fuerte, esos son los principales signos de alarma. Entonces, una persona que está con un malestar general y tiene esos signos, urgente al médico, urgente. Y el tema del paracetamol, el virus del dengue afecta a todo lo que tiene que ver con las plaquetas de la sangre. Entonces hay algo con el tema del ibuprofeno versus el paracetamol, que el paracetamol no tiene contraindicación en relación a eso, mientras que el ibuprofeno afecta también lo mismo, entonces puede ser peor, sí, puede generar mayor hemorragia. Hasta ahí te puedo decir, sinceramente, más no puedo.
Fantástico, pero bueno, es un dato importante, me duele el cuerpo, si antes tomabas ibuprofeno y te hacía bárbaro por un dolor muscular o, me torcí el pie, me tomo un ibuprofeno, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, bueno, en este caso y vamos al paracetamol, que es la droga tal segura, cual. Digamos, ¿no?
Sí, tal cual, por ahora está tal cual, mientras... Cuando llegue el invierno para algunas zonas, ahí vas a poder volver al ibuprofeno, pero por ahora no.
No, tratemos de que no. Bueno, hablando del invierno, ¿no? Porque también otro de los puntos que tiene que ver con el dengue es esto de especular con las temperaturas y que si hay menos de 20 o menos de 16 y a partir de qué día o cuándo me quedo tranquilo que entonces el mosquito no va a estar.
La realidad es que eso es así. Por ahora el mosquito, si bien se está adaptando a cada vez a menores temperaturas, el mosquito por debajo de los 20 grados, por ahora, de alguna manera, empieza a no poder sobrevivir. Y sobre todo hay algo muy fino, pero que es interesante, que es que no llega a poder procesarse el virus en su cuerpo porque se muere antes. Entonces, con el frío lo que hace es que se extiende ese periodo donde tendría que procesarse el virus adentro del cuerpo del mosquito, se extiende un montón y entonces el mosquito se muere. Y por eso es que se acaba la posibilidad de que haya transmisión de dengue. Y eso históricamente, al menos en el centro que es donde más casos hay porque más gente vive, está ocurriendo alrededor del 15 de abril, que es entre una semana y pico. Eso es lo que suele pasar por la temperatura y porque históricamente es lo que sabemos que pasa.
Bueno, eso en cuanto a fechas, ¿no? Y en cuanto al crecimiento de esta enfermedad, porque sé que hace unos años no se habían dado tantos casos como ahora. ¿A qué se debe que hayan crecido el número de casos?
Una de las más importantes es el cambio climático. Hay más cantidad de mosquitos y hay más cantidad de mosquitos que se adaptan a temperaturas más bajas. Y la prueba de esto es que hubo casos, como decía antes, en Mendoza, en San Juan y en La Pampa, que nunca había habido. Por un lado es eso, por otro lado hay lo que llamamos también en epidemiología mucha presión viral, que es que lo que pasó en la temporada 23-24 es que en Argentina, en el NEA, hubo casos durante todo el año, que eso no había pasado nunca en muchísimos años, y eso significa que hubo un vector activo, que hubo mosquitos que se contagiaron de dengue y se transmitió el virus en esas provincias. Entonces, eso hizo que la migración interna de Argentina, personas que, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, de Santa Fe, de La Pampa, que no necesitaban viajar a Brasil o a Bolivia o a Paraguay, donde el dengue es endémico, para contagiarse, sino que tal vez vinieron de visita, fueron de visita a estas provincias y hubo casos durante todo el año, y eso generó una mayor cantidad de casos. Y por otro lado, respecto a la gravedad de la enfermedad, efectivamente al haber habido brotes en los últimos años cada vez a menos tiempo, porque había habido un brote en el 2009, después en el 2016, fíjate que pasaron 7 años, después en el 2020 pasaron 4 años, y después en el 2023, entonces cada vez es menos tiempo, espacio entre brotes, y cada vez con más casos. Entonces lo que vas haciendo es acumulando susceptibles de mayor enfermedad grave. ¿Por qué? Porque tenés mucha gente que ya tuvo dengue a serotipo 1 o dengue a serotipo 2 y tenés posibilidades de que la contagie otro serotipo, generando ese riesgo de un dengue grave. Entonces, la situación no es para asustar de más, pero sí la situación está muy compleja. Hay que ver qué pasa el año que viene, sobre todo, insisto, en estas provincias, porque bueno, esperemos que no haya tanto dengue durante todo el año también en el NEA y en el NOA. La verdad es que si se hace endémico en esa región, bueno, va a estar muy complicado.
Bien, ¿es correcto decir que es endémico en el país, menos en tal parte? ¿O se dice endémico cuando es en todo el país? Y bueno, ¿qué perspectivas tenemos? Y teniendo en cuenta que hay casos importados, que la gente se mueve y vive, por ejemplo, ahora estamos en Neuquén y hay gente que viaja a La Pampa y se pudo haber contagiado en La Pampa, claro, pero vive en Neuquén, entonces es como que atemoriza un poco eso.
Sí, ojo que, digo, Neuquén es una provincia, yo la verdad es que ahora no tengo exacto el dato, pero hay muchos estudios que van evaluando la existencia del mosquito, hay lo que se llama sensores de ovipostura, suena medio raro, pero básicamente es una especie de trampa para ver si hay actividad de la Aedes aegypti. Y hay que ver, no recuerdo ahora, pero Neuquén en cualquier momento puede ser que aparezca el vector, con lo cual hay que estar muy atentos ahí, está muy cerquita de La Pampa y a una altura que hay algunas partes que están parecidas. Ay, pero me olvidé lo que me habías preguntado, perdón.
No, sí es correcto decir que puede ser el dengue endémico y hablar de todo el país.
No, definitivamente no. Y aparte es un problemón el tema de decir que es endémico algo cuando no es todo el país. Es un problemón político, económico, turístico. Hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Claro. Entonces, hay que hablar de provincia, hay que hablar de región, y bueno, y además cada jurisdicción tiene y puede que hacer lo mejor que puede y tiene que hacer. Así que, no, la verdad que no, yo no me metería con eso, definitivamente.
No, a veces desde el desconocimiento o se generaliza, no. Y uno en los medios, uno que lee diarios y portales permanentemente, claro, he visto la frase, endémico en el país menos en la Patagonia. O sea, es como que la Patagonia por un rato no
rarísimo,
forma parte.
Claro. No, tal cual, eso es lo que te digo, por eso, ya suena raro. Así que no, es mejor hablar de regiones, es mejor hablar de cuándo circula el virus, es mejor hablar de todo eso.
Ajá. Y si hablamos de vacunas, entonces, ¿sí? Teniendo en cuenta que abarca gran parte del territorio, hay 180.000 casos, hubo unos cuantos fallecidos también. ¿Qué hacemos con la vacuna? ¿Más anticuerpos son menos chances de contagio al mosquito?
No, nada que ver. No. Eso está bueno aclararlo. Bien. La vacuna, para lo que sirve la vacuna exclusivamente, es para atenuar una potencial segunda infección. Es decir, si bien puede aplicársela a alguien que no tuvo una primera infección, la realidad es que está más recomendada para zonas donde hubo mucha circulación del mosquito, que en este caso es NEA y NOA, y si bien hoy está para toda la gente que puede y quiera pagarla, la realidad es que lo que yo vengo diciendo y coincidiendo, por supuesto, con la Comisión Nacional de Vacunación, la CONAIM, de enfermedades inmunoprevenibles, es que en el caso de que tenga que ser una política pública, tiene que ser para esas zonas. Luego, bueno, si alguien se la quiere aplicar, que se la aplique, pero está estipulada para que haya menos casos de dengue grave y hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque lo que hace es decirle de alguna manera al cuerpo que si te viene de nuevo un serotipo distinto al que tuviste, vas a poder conocerlo. Y entonces te lo estoy dando. Eso es lo que hace la vacuna.
Bien, perfecto. ¿Y qué vacuna tenemos disponible acá en el país? Esa famosa que dicen que es cara y todo. Se habla de una tetravalente.
Es cara, es la Qdenga, es del laboratorio Takeda de japonés. Es una de las muy pocas que están aprobadas por la ANMAT. Es una de las pocas vacunas que están aprobadas en el mundo. No solamente la aprobó la ANMAT, sino que la aprobaron otros países. Está aprobada, es una vacuna segura y eficaz. Pero como te digo, desde mi posición, la vacuna es una política de salud pública. Y lo que tendría que pasar es que se cuide a los adultos y adultos jóvenes de los lugares que están en riesgo de tener un dengue grave. Y esto es hoy el NOA y el NEA, en principio, y evaluando los departamentos y las diferentes situaciones de cada provincia.
¿Podemos recordar qué maneras de prevención tenemos? Esto de no acumular agua, el usar ropa, cubrirnos los brazos, tratar de estar con el cuerpo lo más tapado posible. Ahora no estamos con tanto calor como hace un par de meses.
No, tal cual.
Así que es más fácil.
Lo más importante, yo digo siempre lo mismo y no es una frase hecha, además de todo eso, que es usar repelente, usar, aprovechando que no hace frío, no hace ahora calor, remeras y pantalones largos y claros, entender, conocer, entender cuál es la enfermedad, entender la diferencia que hay entre los diferentes mosquitos. Bueno, yo tengo un Instagram, eso estaría bueno,
sí, claro.
si quieren y pueden seguirme, que es Ant-Man contra el dengue, jugando un poco con mi apellido de superhéroe. Y ahí, bueno, en Ant-Man contra el dengue, yo lo que estoy haciendo es tratando de explicar un poco la importancia que tiene entender las características del mosquito, entender dónde está el riesgo, cómo es el riesgo, y de esa manera poder abordar la enfermedad de una manera más, como decíamos al principio, sin angustia, sin ansiedad, entendiendo, sabiendo y pudiendo prevenir mejor.
Excelente. Bueno, recordemos la ropa, los mosquiteros. Hablamos de repelentes. Cualquier repelente, hay un tipo en particular. ¿Y qué pasa con esta situación de que si no se consiguen, bueno, mezcla alcohol con esencia de vainilla, mezcla alcohol con shampoo y no sé qué otras fórmulas más que andan dando vueltas?
La verdad es que cualquier repelente de los oficiales, entre comillas, sirve para la ESA Egypti, eso seguro. Lo que digo es que prueben. La realidad es que, por los comentarios que me llegan, la vainilla, el vinagre, la manzana, no estaría sirviendo mucho. Mientras tanto, yo creo que la mejor forma hoy, por ejemplo, si estamos en nuestras casas, bueno, cerrar la ventana y que no entre mosquitos. Y eso es porque, de nuevo, el problema está en nuestras casas. ¿Sí? Eso es el gran tema. Y después, eliminar los criaderos. Eso es lo más importante de todo. ¿Sí? Más allá de lo que puede hacer uno en su cuerpo, lo que no tenemos que hacer es que le demos al mosquito los criaderos para poder emerger, para evitar que haya tanto mosquito y de esta manera no haya dengue, ¿no?
Bueno, no vivirlo con angustia. ¿Qué le decimos al que fue confirmado? Y de paso pregunto, ¿hay testeos? ¿Cómo un caso más grave, ¿no? Que va al hospital, que no la pudo manejar con paracetamol, tranqui en casa. ¿Qué le decimos a ese paciente? Para que no desespere, porque venimos de una pandemia y bastantes cuestiones complicadas.
No. Lo importante son los signos de alarma, ¿está bien? En general, yo no, como te digo, no soy médico, pero sí hablo de la epidemiología. El 95% de los casos son leves, ¿sí? Por supuesto, uno puede ser el 5%. Y en ese caso, lo importante es ir rápidamente a una guardia y lo van a atender y bueno, se maneja esa gravedad, ¿no? Pero lo importante son los signos de alarma. No minimizarlo, pero tampoco angustiarse. Digo, es una enfermedad y bueno, viene de un mosquito. Y es un error, la verdad es que sí. Pero la idea es poder entender un poco mejor esto.
Bien, bueno, ojalá que el próximo año y con el próximo calor tengamos, bueno, estadísticas más favorables y hayamos podido con él también, ¿no? Es un mosquito, sí, nada más.
¿No? Y bueno, no, pero está ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Es un mosquito que existe antes que nosotros en el universo y nos va a pasar. Entonces, también ahí hay que, ahí yo un poco digo, esta cosa de la humanidad, un poco hacernos cargo de lo que generamos, ¿no? Y esto es un poco también lo que insisto yo, digo, cuando uno va a un verde que aparecen otros mosquitos que te pican y te molestan, uh-huh. Bueno, son otros mosquitos, y ahí es donde yo digo, bueno, ahí no te pongas paranoico, porque ahí no va a estar el dengue, ahí no va a estar el Aedes aegypti, y esa es un poco justamente la diferencia entre entender y desesperarse. Si yo entiendo que ahí eso no es un problema, imagínate estos padres de una escuela que no quieren que sus hijos vayan a hacer una actividad física. Digo, es ridículo, y sin embargo se genera una carta, cientos de padres, con un error conceptual enorme. Bueno, esto es lo que tenemos que evitar. Y por eso yo agradezco este contacto, por supuesto, y la posibilidad de decir estas cosas, que bueno, de alguna manera son cosas que son válidas y con conocimiento, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Repetimos el Instagram por si la gente se quedó con dudas, quiere volver a verlo, quiere compartirlo con un familiar, con un amigo. Che, mirá, no era así con todos los mosquitos. Fíjate acá, como dice el superhéroe Ant-Man. Ant-Man contra el dengue, me encantó. Bueno, exacto. Que es un la verdad que los epidemiólogos en estos últimos tiempos y bueno, desde el 2019 en adelante han demostrado ser superhéroes como tanto personal médico, ¿no? En épocas tan complicadas.
Tal cual, totalmente.
Así que va un aplauso y bueno, un agradecimiento. Entonces, Ant-Man contra el dengue, y bueno, a cuidarnos todos de la mejor manera posible y a no desesperar, ¿sí? Que podemos.
Tal cual. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo y un hasta pronto, ¿sí? Queda el espacio, por supuesto, abierto.
A disposición, totalmente. Yo estoy a disposición para cuando sea.
Dale, por cualquier novedad, cualquier avance, cualquier nueva duda que surja, bueno, ahí nos estamos contactando.
Perfecto.
Gracias. Hablábamos con Julián Ant-Man, psicólogo, especialista en salud pública, epidemiólogo y ex coordinador de prevención del dengue en la ciudad de Buenos Aires, además docente de la UBA y tiene su Instagram, Ant-Man contra el dengue. ¿Y de qué hablábamos justamente? Este mosquito y de todo lo que nos venimos preocupando últimamente por el dengue, con muchos consejos para tener en cuenta. Pasaba por Expreso Nacional.